A su podcast favorito, el Itel, el Pro, donde todas las semanas entrevistamos a las personalidades y aprendemos de detallado sobre cómo detallar mejor y tener mejores técnicas. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hacer un sorteo de un cupo gratuito para el próximo curso intermedio avanzado que se va a estar dando en la Ciudad de México. Así es de que si llenaste el formulario, quédate hasta el final del video porque vamos a sacar al ganador. Hoy tenemos nuevamente un elenco de lujo y voy a pedir que cada uno de ellos se presente, empezando por quien se conectó primero. Bueno, no está cerca ahí. ¿Cómo estás, Luis? Luis, ¿desde dónde nos hablas, Luis?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Luis Pérez, de Service Car Detail y, bueno, organizador de Expo Detail México 2022. Estamos aquí en la Ciudad de México. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes, contigo, Levi, aquí en tu transmisión. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito de detail, corrección y nivelación de transparente. Aquí estamos presentes.
Muy bien. Muy bien, también con nosotros está Víctor Vela. Víctor, ¿desde dónde estás transmitiendo?
¿Qué tal, Levi? Durango, Durango, la nave Auto Detailing. Saludos, mi Levi, Luis, Billy, Sergio, un abrazote. Aquí estaremos respondiendo preguntas y respuestas rápidamente.
Muy bien, entonces para quienes están uniendo, el tema de hoy es preguntas y respuestas sobre pulido y corrección de pintura. Y si traías otra pregunta que no era ese tema, guárdala para el siguiente en vivo porque vamos a hablar de pulido y corrección. También está con nosotros Checo Pérez. ¿Desde dónde, Checo? A ver si se activa su micrófono ahí. Ahí está.
¿Qué tal? Perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Soy Sergio Pérez y desde León, Guanajuato.
Muy bien, desde León, Guanajuato. Y Billy, Billy, ¿cómo estás?
Muy bien, Levi, ¿cómo están todos? Saludos.
¿Desde dónde nos transmitís, Billy?
Desde el Estado de México.
Ok, buenísimo, buenísimo. Pues ya se está conectando la gente. Dice, buenas noches, saludos a todos. Y como vamos a entrar en materia, vamos a iniciar. Y ahora sí, el micrófono abierto para quien quiera compartir, recordando que la idea es que nuestras respuestas no vayan a ser tan extensas para que le demos chance a las demás personas que puedan compartir. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerle abierta para quien quiera escribir, es, ¿consideran que hay algún cambio en alguna de las pinturas últimamente de alguna fábrica en particular? Es decir, muchas personas saben que los Mazdas están trayendo menos pintura que antes. De hecho, muchas marcas en general por el tema de la emisión de gases. Y quisiera preguntarle a alguno de ustedes si cree que la tendencia en los grosores de pintura va a cambiar, va a permanecer. Si cree que el tema de que cada vez hay menos pintura y que tenemos que tener en realidad una buena técnica para corregir rayones, independientemente de qué instrumento utilicemos, pues como que necesitamos más gente preparada que esté consciente que la pintura cada vez es más delgada. ¿Alguien quisiera comentar algo al respecto? No es tanto como pregunta, pero es como más como comentario. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia con algún estudiante, con algún cliente de un vehículo, alguna anécdota que quiera? Hablando del tema principal, es el grosor de la pintura.
Pues sí, nosotros en el estudio en Service Car Detail cada vez nos enfrentamos a escenarios con características, como tú mencionas, cada vez tenemos espesores más bajos y transparentes más suaves. Entonces, consideramos que es muy importante tener alternativas en los estudios, tanto de productos como de equipos, que nos permitan hacer una corrección y una nivelación sin causar un daño colateral a esos transparentes.
¿Alguna pintura en particular? Y aquí el objetivo, esto no es hablar mal de marcas, pero hablemos de realidades. ¿Alguna marca que sea más recurrente en tu estudio, Luis?
Yo creo que la línea de Mazda son las que siempre nos han presentado escenarios ya complicados, porque inclusive a veces en los toldos hemos notado hasta 50 micrones de espesor.
Ok, muy bien, muchas gracias. Para la gente que tal vez no tiene tan avanzada el conocimiento, estamos hablando del grosor de la pintura, y no sé si Víctor, Billy o Sergio quisieran hablar algo o algún aspecto relacionado al tema de del grosor de la pintura y cómo viene de fábrica y lo comprometedor que puede ser para un detallador si no tiene las herramientas, el conocimiento ideal o idóneo, y empiezo a leer las preguntas del público.
Pues hay que empezar siempre, ya sabemos qué marcas de autos son de pintura, del transparente un poquito más blando, pero pues, hay que empezar un poquito desde lo menos a más para no desgastar tanto la pintura, tanto el transparente, pues desde para no quitarle vida útil a la pintura del vehículo.
Ok, buenísimo, buenísimo. Sergio.
Pues bueno, como dice Víctor, es importante empezar siempre de productos menos abrasivos, así como en conjunto con borlas, esponjas. Hasta cierto punto creo que la máquina es indistinta, depende también de la mano del detallador. Obviamente algunos están más acostumbrados con los sistemas doble acción, otros estamos más acostumbrados a los sistemas rotativos. Pero una vez que tienes ya el manejo de la máquina y la experiencia, te da un poco el margen para minimizar los errores. Como dice Luis, siempre es importante apoyarte de un medidor de espesores para darte una idea del panorama al que te estás enfrentando, porque debemos recordar que los daños no siempre son los mismos en todos los autos, y claro, trabajar siempre con espesores muy bajos, también corremos el riesgo de desbastar más transparente del que realmente necesitamos.
Ok, muy bien, voy a ir, ya empezaron las preguntas del público hoy porque tenemos un episodio más corto, porque al final, si te acabas de unir, vamos a hacer el sorteo del grupo gratuito, el curso que se va a estar llevando a cabo en Ciudad de México el próximo jueves, viernes y sábado. Billy, ¿tenemos cupos disponibles todavía? Tengo entendido que ya no cabe más gente todavía.
La verdad, estaba esperando 7 personas, ya tengo registradas 11.
Ok, entonces ya no hay más el que va a ganar hoy.
Con el de hoy está cerrado, no hay chance, a menos de que quisieran asistir durante el día y retirarse en la noche, ¿no? Porque ya, okay, la verdad, ya el cupo está saturado, tengo registradas 11 personas y ya no tengo más.
Ok, pues va a haber solo una persona ganadora hoy, así es de que iniciamos con la primera pregunta y la dejo abierta para quien quiera compartirla, y me voy a tratar de centrar en las preguntas que resulten ser más interesantes porque tenemos el tiempo limitado. Dice, hola, ¿cómo están? Dice Sebastián Suárez, quisiera saber qué técnica consideran la mejor para realizar el paso de corte, dado que es uno de los más fundamentales. Bueno, aquí creo que está como bastante amplia porque no especifica qué máquina utiliza, si de doble acción o rotativa o qué tipo de pulimento. Entonces, como la dejó abierta, cada quien hable desde su experiencia y desde lo que usa. Repito la pregunta. Quisiera saber qué técnica consideran la mejor para realizar el paso de corte. Me imagino que se refiere a con qué técnica puedo corregir, devastar y desgastar más rápido, transparente, de manera controlada. ¿Hay alguien que quiera? Es una pregunta bastante amplia, y si alguien quiere como que darle su propio enfoque, pues la pregunta está abierta para quien quiera hacer el enfoque.
Yo voy a comentar, Levi, si me permites.
Claro que sí.
Yo creo que hay una situación muy, muy interesante que tenemos que ver, ya lo dijeron los compañeros. Primero hay que tener mucha habilidad y destreza de saber, porque se habla de autos no repintados, de autos de agencia, de seminuevos. Pero bueno, a lo mejor hay gente que vea puros autos de alta gama que tengan muy poco problema de repintado. Pero lo cotidiano es que no todos ven Alfa Romeos, ni todos ven McLaren, sino también se ven Surus, Volkswagen, Chevys. Y ese tipo de personas también son las que están haciendo las preguntas. Tenemos que ver, primero que nada, qué tipo de transparente vamos a trabajar. Y como decían por allá, tenemos que conservar lo original del transparente lo más que se pueda. Por eso es importante ver, dañar lo menos posible, hacer un cuadro de referencia y ver de qué manera podemos trabajar. Podemos decir de varias marcas, uno de corte medio, pudiésemos trabajar para ver en ese cuadro qué tanto podemos quitar. Estamos hablando de un auto original.
cuando viene sí, y Alonso, y si dijeran, por ejemplo, o sea, tu combo favorito, asumiendo que hablamos de condiciones controladas, un carro que si está rayado, que si tiene pintura, que por la experiencia en la que ya tenés, no vas a irte, la teoría, efectivamente, como decía Víctor, dice que te vayas desde la menos abrasiva, pero podríamos estar de acuerdo todos en que llega un punto donde te das cuenta que un pad ultra fino negro esponja con ultra finishing polish no va a quitar un carro que está sumamente rayado. Entonces, en este caso, ¿cuál es tu combinación predilecta, para tomando en cuenta que cuentas con las variables
bien, en este momento,
sanas, digamos?
Y en ese momento estoy haciendo un MKZ de color negro, que en la parte del centro le hicieron un esfumado para poder, seguramente había un daño, y el resto del cofre era completamente original. Entonces, en este caso, aparte de que venía muy rayado, entonces, en este caso, tuve que matizar, y posteriormente tuve que usar un pad de Sonax, voy a decir marcas, no me gusta, pero bueno, un pad, y obviamente en una combinación rara, pero yo estoy utilizando AK500, y bueno, con ese corté, y en una cosa rara usé el Dia Course para refinar esa parte que yo tenía. A lo mejor no es la manera. Ahora, ¿cómo debería de hacer si no hubiese tenido este problema? Yo creo que
vamos cerrando la respuesta para el tiempo. ¿Alguien más? ¿Aterrizando? Ajá. Okay. No, terminé de aterrizarla.
Sí, nada más es eso. Primero que nada es el combo para mí que debo tener. Esos son mis pulimentos de corte, ya sea Conac, Rupes o Mencerna 300. Listo.
Ok, de esta misma pregunta la dejo abierta para Billy, Víctor, Luis y Sergio Pérez. ¿Tienen algún combo predilecto que es como el to-go? Es como el que utilizo, o el que, obviamente, repito, hay más variables en consideración, pero ya, ¿crees que llega un punto donde uno, como detallador, en la experiencia que tiene, tiene que tener, por ejemplo, como que su caballito de batalla, aunque obviamente pueda utilizar más o varios productos para cortar?
Yo considero, Billy, si me lo permiten, que antes que nada, yo creo que, digo, siempre todos tenemos un producto, una máquina, un pad favorito, pero yo considero que lo más importante aquí es armar la ecuación adecuada para el escenario que estamos trabajando.
Ok, súper, muy bien. ¿Alguien más?
Esa sería la condición principal.
Sí, okay. ya, como dice Luis Pérez, ya te vas dando una idea según el tipo de autos que te llevan. Si dices, bueno, este transparente está un poquito más duro, te vas sobre lo que tienes en tu arsenal más fuerte. Si es algo que está blandito, pues ya te vas a lo mejor no tanto con un compuesto de pulido, sino con un polish.
Ok. Billy, ¿en tu caso?
Mira, yo siempre he sido de la idea de lo tradicional, ¿no? Entonces, para mí siempre entre menos mejor. No podemos categorizar de decir esta pintura es blanda, es dura, porque aunque sabemos que los asiáticos es un barniz blando, el americano es un barniz medio y el europeo tiende a ser un barniz muy duro. Pero los carros son hechos no siempre en el país de origen.
Es correcto.
Entonces, por ejemplo, la Volkswagen de México utiliza a veces otro barniz que no es el de Alemania. Entonces ya no es la misma dureza.
O el de Brasil.
A mí, sí me sorprende. Exacto. El de Brasil es súper suave. Entonces, a mí, yo sí soy muy tradicional. Entonces, entre menos, mejor. Si tú me preguntas personalmente, yo normalmente corto hasta lija mil, por llamarlo de alguna manera, con un polish y un pad y una rotativa.
Okay. ¿Y el pad de tu elección cuál es? Es decir, en situaciones estándares, como dices que es tradicional.
Va a depender también. Yo siempre soy a la vieja escuela. Yo hago el test, el spot test, y de ahí me voy por ahí, ¿no? También investigo si el coche es nacional, si el coche es importado, etcétera, etcétera. Pero siempre empezando de menos a más.
Ok, y voy a seguir como tratando de escarbar, no para ser intenso, sino como para y si quieren decir marcas, se vale, si no, pues también. En ese test spot, y esta va para Billy y para Sergio, cuando vamos a hacer ese test spot en la parte de la rotativa, ¿tienen alguna combinación predita para hacer el test spot? Porque para hacer esa área de prueba, no probas todos los productos, pero probas uno, digamos, la combinación intermedia, o es que utilizas productos de corte con una borla de corte y es la técnica la que puede variar para hacer ese test spot o ese panel test o esa área de prueba. No sé si me voy a entender.
Mira, yo normalmente yo uso un polish para corregir el primer test post. Okay. Yo normalmente uso una boina de lana. Okay. Me gusta mucho Lake Country, me gusta Nanolex, me gusta mucho también Buff and Shine. Entonces uso un polish con una boina de lana suave para ir viendo la dureza del barniz. Y en la primera pasada te das cuenta si realmente vas a poder hacerlo, teniendo en cuenta que hay carros con mucho repintado.
Muy bien. Sergio, y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Estás? No sé si se trabó Sergio.
Perdón, creo que hay un pequeño delay con la señal, no sé si...
Ahorita sí, ya te agarramos.
Mi internet.
Ya te escuchamos.
Ok. Bueno, ¿continuamos con esta pregunta o vas a...?
Si quieres solo aterrizar la parte del test potencial como para cerrarla y vamos a la siguiente, si hacemos la ronda otra vez para que todos tengan tiempo de dar su respuesta. Okay. ¿Te parece?
Ok. Bueno, al igual que yo también hago una prueba, tengo mis combos, tengo algunos combos favoritos, pero aún así también va a depender mucho del nivel de daños, el transparente. Voy alternando la técnica, puedo usar Mowdown, puedo usar KDM, dependiendo del tipo de daño en el que nos estamos enfrentando. Pero igual voy haciendo una selección de lo que yo pienso que me puede funcionar, tanto si es una borla de lana peinada, una borla de lana trenzada, una lana híbrida, dependiendo de los niveles de corte. Y si no, ya pasó algo un poco más agresivo, pero siempre mi elección es ir de lo más menos abrasivo a lo más abrasivo.
Ok, súper, perfecto. Aquí preguntan...
junto con esponjas, eso que vamos a usar.
Buenísimo. Nandos Gares dice, saludos jóvenes, tengo una duda. ¿Se podría usar un pad de microfibra que está diseñado para una máquina de doble acción en una máquina rotativa? ¿Alguien
de poder usar? Adelante,
Billy.
Mira, no soy fan de la dual action, pero de que se puede usar, se puede usar. El único problema es que la microfibra calienta en exceso el barniz. Por eso fue diseñado para dual action, porque tiene un poder de calentamiento mucho mayor que en una rotativa. Entonces, utilizas un pad de microfibra en rotativa, el calor es 2 veces o 3 veces mayor que lo que tiene en una dual action. Entonces, en un spot test sería lo peor que podrías hacer. Igual, volviendo un poquito atrás, hacer el spot test con un producto agresivo, si el barniz es blando, lo vas a marcar. Si el barniz es medio, lo vas a marcar. Y si es duro, pues ahí te vas a dar cuenta. Por eso siempre se recomienda empezar a la antigua, de menos a más.
Ok, también alguien más quería comentar, creo. No. Luis o Sergio, dale, Sergio, dale. Ahora vamos al revés. Después Sergio, después va Luis y después Víctor y después cerramos con Alonso. Dale, Sergio.
Ok, bueno. Como decía Billy, también es importante tomar en cuenta algo muy importante que pocas personas lo saben o muchos lo dejan de lado. El tema de la ventilación de los pads.
Eso iba a decir yo.
Una borla de lana. Todos sabemos que la ventilación en una esponja es mucho menor porque las celdas son más cerradas. Entonces, circula menos cantidad de aire al interior que en una borla de lana. Todos una borla de lana trenzada, una borla de lana peinada, genera más calor sobre la superficie que una esponja. Y todos sabemos que es lo contrario. Entre más fina es la abrasión de la esponja o del pad, en este caso, obviamente vamos a tener ventilación sobre la superficie. Es muy importante tomar en cuenta antes de hacer cualquier spot test para saber qué es lo que vamos a trabajar, porque siempre lo vamos dejando de lado y sobre todo en un área tan pequeña donde vamos a hacer una prueba, podemos hacer daños garrafales en cuestión de segundos si no tomamos en cuenta esta variable de pulido.
Ok, muchas gracias, Sergio. Luis, algo que te has relacionado a utilizar una pad de microfibra de dual action en rotativa.
Mira, yo considero, obviamente todo lo que han dicho es correcto, pero hemos hecho algunas pruebas a bajas velocidades con rotativa y microfibra. Yo creo que sí, sí puedes utilizarlo, pero necesitas tener una técnica muy depurada con la máquina rotativa. Obviamente, si no tienes esa técnica tan depurada con rotativa, pues no te lo recomiendo que lo hagas, pero un buen pad de microfibra en una máquina orbital con un buen producto te va a dar excelentes resultados.
Muy bien. Y para ir cerrando con Víctor y Alonso, ¿qué opinan de hacer lo contrario? Es decir, de utilizar un pad que fue diseñado para una máquina rotativa en una máquina de doble acción, porque también está ese escenario.
De que lo puedes usar, pero no hay que dejar de lado, pues ya todo lo que los fabricantes te están recomendando para hacer. Si tú lo haces a la inversa, pues a lo mejor también no vas a poder explotar todos los beneficios que te puede dar en la máquina rotativa en una orbital.
Buenísimo. Alonso.
Bueno, yo en lo personal me considero una persona que soy híbrido. Me gusta usar rotativa y me gusta usar orbital. No soy amante solo de la rotativa o solo de la orbital. Yo utilizo lo que creo que puede servirme para el auto. Yo así lo determino. Y coincido porque en su momento, y lo digo cuando yo aprendí del maestro Luis, definitivamente hemos aprendido de que en la técnica pudiésemos utilizar herramientas como el casco de pad de microfibra en una rotativa a bajas revoluciones. Y como dice Víctor, acertadamente pudiésemos hacer al revés. Claro, hay un diseño para los materiales y la máquina que se vaya a utilizar. En el caso de Maguire, que puede tener algunas que son para rotativa y otras pueden ser para DA, y podemos implementar. Pero bueno, están hechos y fabricados dependiendo para lo que se vaya a utilizar, pero de que sí se puede trabajar definitivamente y se obtienen muy buenos resultados. Es cuanto.
Ok, yo lo único que quisiera agregar es que, porque he tenido experiencia utilizando pads de rotativa en máquinas de doble acción y en el shop, en el taller, conmigo uno de los muchachos fundió el pad por el excesivo calor que, y el estrés al que pones al utilizar un pad. En este caso estábamos utilizando un pad de Sonax de corte medio, hablando del pad verde, en una máquina de doble acción, una Rupes puntualmente, una 21, la 21 de 6 milímetros, y por ese movimiento, ese estrés al que el backing plate está llevando el pad, hablando de un pad que no era diseñado, literalmente los funde, pero los explota como desde adentro, ¿no? Por el calor, y creo que ahí Sergio quiere decir algo ahí, pero sí quiero decir eso, que o sea, sí puedes no solo dañar la pintura, pero también puedes dañar tu machete, dijéramos aquí en Guatemala, que es tu herramienta para echar punta, para trabajar.
Sergio. Sí, perdón. Bueno,
tocaste un tema muy importante, Levi. Uh-huh. Desgraciadamente es un... Híjole, se me van a echar encima los dialogas.
Dilo.
Desgraciadamente es un punto de vista muy personal. Es uno de los grandes defectos que tienen las máquinas italianas. Calientan, generan mucho calor en el plato.
¿Pero son las italianas o las doble acción por el movimiento?
Bueno, yo lo he encontrado más.
Creo que se le está yendo ahí. Si quieres apagar tu cámara para que se escuche mejor el audio, porque se te traba demasiado.
No, pues.
Estamos perdiendo. Okay. Dale ahí, aunque no te veamos, pero preferir escucharte. Porque para el podcast okay. Sí tiene que escucharse.
Ok. Dale ahí. Te comentaba. Uh-huh. En lo personal, creo que es un gran defecto de las máquinas italianas, en este caso de Rupes. Es uh-huh. presente también en otras marcas, pero no es algo tan marcado. No sé qué sea. Pero desgraciadamente creo que Rupes inclina a sus usuarios a comprar sus propios pads, ya que estos, digo, a pesar de que sí se logran dañar, no se dañan tanto como, como en otras marcas. Por ejemplo, en el caso específico que tú acabas de mencionar, pueden fundirse en un solo coche.
Sí, en un panel.
O sea, que desgraciadamente dejan a perder su pack y ya no pueden seguir trabajando. Es por eso que esta marca te recomienda que al menos tengas un juego de 3 packs del mismo corte para que los vayas alternando y puedan enfriarse, ¿sí? Y creo que ninguna otra marca te lo recomienda. No sé por qué están marcados con ellos, pero bueno, esta es una de las variables que debemos de tomar en cuenta. También eso sí, sumado, el usuario hace un exceso de presión sobre el panel.
Sí.
¿Para qué te voy a decir, no? O sea, vamos a tener graves daños, y desgraciadamente eso es algo que nos han querido vender, la idea de que la doble acción es un sistema confiable, que no genera calor, que corta bien y todo. Digo, sí, sí hacen su chamba.
Yo lo que creo que también se les hizo demasiada buena prensa, voy a decir. Nosotros tenemos tanto rotativa como duración, pero el 95% del trabajo, los técnicos utilizan máquinas de doble acción, y sí he de decir que uno puede pecar de creer que esa prueba de errores, o sea, que no hay forma de que te pases en un carro o en los pads, y eso no es cierto. Voy a avanzar con la siguiente pregunta porque estamos avanzando, y qué bonita dinámica, porque hoy sí la gente ya no manda saludos, están tirando preguntas, abierta para todos. Dice Stingray Detailing, el color negro liso, dice, hemos tenido la oportunidad de probar los últimos modelos de Chevrolet, Porsche, sabiendo que son marcas distintas en países distintos, con el mismo problema, el color negro liso, siendo que son de distintas marcas, tiene un problema de que resulta ser muy blando. No sé si ustedes han tenido oportunidad de trabajar con el color Jet Black de BMW. Entonces, ¿hay algo que quisiera decir, algo del color? La pregunta puntual es negro liso. Sin perro, no metálico. Vamos a dar el tiempo ahora a Luis y de ahí a Billy, porque ahora vamos a invertir. Dale, Luis.
Pues lo que pasa es que la tendencia es esa. Todas las marcas, a pesar de ser marcas de gama media a alta, han estado bajando por la migración a las fórmulas base agua, han estado bajando las durezas en sus transparentes. Entonces, yo te puedo decir que a nosotros nos ha tocado trabajar por ahí vehículos con máquinas orbitales, pad de microfibra y, por ejemplo, abrillantadores como el M205, y hemos dejado marcas en ese tipo de pinturas con pad de microfibra. Entonces, imagínate si lo metes con lana, que es más agresivo. Entonces, siempre es importante, pues, tener en cuenta esa tendencia que yo creo que ha surgido a raíz del 2015 para acá, de la migración a base agua. Hemos tenido en marcas muy premium como Porsche esos detalles, ¿no? De transparentes muy suaves, que inclusive con máquinas orbitales llegas a dejar marring o hologramas, inclusive de grado medio a severo.
Buenísimo. ¿Alguien más? Víctor, Alonso, Billy.
Pinturas que son
de pintura de negro liso.
Dale, Víctor. Quieren hablar, yo hablo, ¿eh?
Ahí está. Vamos a dar a Víctor ahí y de ahí va.
Les digo que pinturas que se rayan solamente con la mirada, que estaría súper interesante que ahora que nos juntemos todos pudiéramos ver algo y transmitir algo en vivo con técnicas de cómo podemos hacerlo de manera más fácil para todos.
Y eso, y voy a hacer mini paréntesis, que para la gente que nos está viendo en vivo, vamos a tener un curso, tanto Billy, que es la parte que nos convocó, el organizador, Billy Martínez, Luis Pérez, Sergio Pérez, Alonso, y Víctor y va a haber otras personas también que se agregaron al curso. Y la idea de esto es que podamos transmitir en vivo, como bien decís, Víctor, para que podamos ir analizando técnicas. Vamos a estar en la Ciudad de México el próximo miércoles. Seguro no nos va a dar tiempo de contestar todas las preguntas. Yo creo, no sé si a ustedes parece que podamos repetir la dinámica para que la gente esté como más a la expectativa de conectarse los días jueves, viernes y sábado, para que obviamente puedan unirse y vayan haciendo sus preguntas. Sergio, Billy quería decir algo, le toca a Billy.
Sí, nada más, no olvidemos una cosa en el color jet black, que es el color piano, el que llaman piano negro.
Sí.
No importa qué marca es el coche, lo que importa es con qué barniz está pintado. Y recuerden que todas las pinturas a base de agua para cumplir con el VOC regulatorio que está haciendo en Europa, la pintura a base de agua tiende a ser mucho más blanda. Entonces, no importa si es Chevrolet o si es Porsche, si está pintado con PPG, con Dupont, con Axalta, con lo que sea, va a ser el mismo tipo de barniz.
Pero Felipe, ahí... mi pregunta es, ¿eso tiene alguna incidencia en el tema de que sea más notorio en pinturas que no son metalizadas? Es decir, que no tienen perla. Porque el haze...
El haze es inducido por nosotros, por la presión y por la temperatura que le aplicas al barniz. No tiene nada que ver con el barniz.
Sí, no, ahora, pero tiene que ser más notorio en una pintura que es lisa, ¿no?
Claro, porque lo notas mucho más fácil. Cuando es metálico, sí, se pierde. Ese haze es el sobrecalentamiento. Por eso yo no soy fan de las Dual Action. Sin embargo, las dos máquinas hacen lo mismo. Y ahora en el curso voy a poder enseñar cómo le hago yo, en donde hago la misma corrección con Dual Action como rotativa. Yo soy de rotativa, me gusta más, precisamente porque genera menos calor. Pero lo que ustedes están marcando no depende ni del producto, ni de la marca, ni de nada. Depende del barniz que fue puesto y con qué presión y con qué calor están haciendo el test pour. Porque si metes calor en un par de microfibra...
A ver, ahí está. Sergio quiere decir algo.
No todo depende de eso. Creo que estamos dejando de lado la parte más importante, que es el operario, es el detailer. ¿Por qué? Porque el juego de manos, la cabeza, lo que vamos a hacer, independientemente de todo del auto que estés trabajando, jet black, transparentes blandos, sticky paint, todo eso, tenemos diferentes tipos de técnicas para trabajar cualquier tipo de transparente. A mí en lo personal, una técnica que siempre me ha gustado y muchos la usan solamente para el abrillantado, es la técnica ZPM. No sé si algunos la conocen, es su abreviación, Semi-Point Method. En lo personal, es una técnica que en todos los cursos hemos enseñado a todos los alumnos, y no nada más para el abrillantado, ¿eh? O sea, estamos hablando de que yo en lo personal la uso desde el corte. Aquí va a depender mucho, obviamente, de un compuesto bastante lubricado. ¿Para qué? Para que te dé un tiempo de trabajo bastante extenso y puedas trabajarlo. Aquí la realidad de las cosas es que el tipo de transparente para mí es indistinto. Creo que hay muchas variables detrás que debemos de tomar en cuenta, que al principio cuando empezamos a trabajar, en ocasiones trabajamos tan mecanizados que nos olvidamos de cosas tan básicas que nos pueden hacer mucho más fácil la vida. Las personas que me conocen desde hace muchos años, que me han visto trabajar, saben que soy una persona muy, muy práctica. No me gusta calentarme la cabeza. La realidad de las cosas es que sacamos cualquier tipo de trabajo, lo sacamos muy rápido, pero también esto se debe a lo que sabemos, ¿sí? No todo está en los compuestos. ¿Por qué? Yo siempre he dicho que me han preguntado cuál es el mejor compuesto, cuál es el mejor combo. Todos son buenos, no hay ninguno malo. Los resultados de cada compuesto están limitados a las capacidades y experiencia de quien los usa. Así de sencillo.
Perfecto.
Eso es lo que yo pienso.
Muy bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta y ahora vamos a dejar que tanto Víctor o Alonso, en este caso, sean los primeros en responder. A mí me han llegado muchos autos antiguos y hay que hacer magia. Comienzo de menos a más. ¿Qué sería lo ideal si no cuentas con un micrómetro profesional?
Como dijo Billy, empezar de menos a más. Si no cuentas con el micrómetro, ¿cómo puedes? No, no tienes una seguridad de cuál es el espesor que hay entre la pintura y lo que es el transparente, lo que está desde la lámina. Entonces, empezar de menos a más para que no corran ningún riesgo.
Ok, muy bien. Alonso.
Coincido con Víctor. Definitivamente los autos antiguos, dependiendo del tipo de pintura que tengan, si es monocapa, si lo traen bicapa, dependiendo del estado igual, de cómo fue pintado, muchas cosas que se tienen que valorar. Tiene que haber una inspección y todo.
Y acá va otra para Alonso y para quien quiera. ¿Qué pasaría si bajo este escenario yo no tengo el micrómetro y empezamos de menos a más y me doy cuenta que ese menos no es suficiente y tengo que subir a más y hago más y hago el test del área de prueba y no logro la corrección que deseo? ¿Hasta cuánto es recomendable, no teniendo el instrumento, corregir? ¿Y cuándo es a lo que, al menos en lo personal, yo le llamo el punto, el no retorno? Es hasta aquí vas a llegar, porque después de allá, si no tienes el instrumento, te vas a comprometer. Vamos a ver quién. Billy, rápido, después. Bueno. Vamos, le toca ahora a Billy.
Mira, Levi, es ahí donde yo digo, no hay receta de polo. Todo es experiencia. Las dos máquinas hacen lo que tú quieres. Puedes trabajar el barniz con lo que tú quieres. El chiste es saber identificar el problema y tener la herramienta para hacerlo. Y eso te lo da la experiencia. Ninguna de las dos máquinas es mejor que la otra. Las dos llegan al mismo final con cualquier compuesto. Ahí es a donde yo digo, no hay receta de bolo, nadie tiene la verdad absoluta, es todo a base de experiencia y técnica del operario.
Ok, bien. Luis.
Bueno, para esa pregunta, nosotros siempre que estamos haciendo las pruebas de menos a más, comenzamos con máquina orbital, comenzamos con pads de espuma y vamos subiendo. Siempre vamos subiendo de los pads. Primero, podemos trabajar y hacer las pruebas con un polish, por ejemplo, 205, y trabajamos con un pad medio. Después subimos a un pad agresivo. Si no me da el resultado, paso a la microfibra. Y si no me da la microfibra, paso a la lana. Y si la lana peinada no me da, juego con la lana trenzada, lana híbrida, etcétera, etcétera. Si no me da, ¿qué cambio? Cambio el compuesto, voy de un polish a un compuesto, y si no me dan los compuestos, con todas estas series de pruebas, brincas al cambio de máquina, de una orbital a una rotativa. Siempre vamos de menos a más, desde cero, desde el pad, la máquina y el compuesto.
Luis, dijiste algo que quisiera, bueno, esta no es pregunta del público, pero quisiera tirarla sobre la mesa acá, y es, ok, hago el test de menos a más o la combinación intermedia, me doy cuenta que no es efectiva. Nuevamente, yo sé que esas preguntas tal vez, que como decir 2 por 2 es igual a 4, es decir, siempre va a ser 4, y hay muchísimas variables, pero en conceptos generales, cuando yo voy a hacer ese ajuste, digo, esta prueba no me resultó bien, ¿qué sería lo ideal primero? ¿Cambiar el tipo de pad o cambiar el compuesto? ¿O el líquido que tú...
Nosotros siempre vamos en ese orden. Primero jugamos con los pads. Si no me dan los cambios de pads hasta jugar con la lana, cambio el producto y vuelvo a hacer mis pruebas. Y si no me dan ni el pad ni el producto, cambio de máquina. Ajá, de una orbital a una rotativa.
Ok. ¿Alguien tiene algún otro comentario?
Me limitan.
¿Me limitan? Vamos a ver. Bueno.
Ok. Bueno, en lo personal, como decía mi primo, también empezamos con un juego de niveles de abrasión con esponjas. Obviamente, el nivel de experiencia te va a decir que un abrillantador no te va a remover ese cierto tipo de daños, o cierto polish, o cierto compuesto de corte, combinado con un pad de pulido, no te va a remover cierto tipo de daños, ¿no? Entonces, siempre vamos jugando primero con las esponjas e iniciamos, por ejemplo, un polish, ¿no? Y vamos subiendo el nivel de abrasión. Ya si no nos funciona, ahora sí vamos jugando con el compuesto. muchas ocasiones hemos hecho corte con el superfil de Mencerna, 3.800, ahora también con el ACA, con abrigo de corte, con lana peinada, y la verdad es que eso es lo que me va pidiendo a mí el transparente, porque no necesita más. O sea, ¿para qué desgastamos más transparente del necesario? Es algo también muy importante, porque muchas personas, desgraciadamente por trabajar rápido y sacar el trabajo, se van de inicio a niveles de abrasiones muy altos. Entonces, debemos de recordar lo que está sucediendo actualmente en el mercado, ¿no? Espesores bajos ya no son tan duros ciertos transparentes como lo pensábamos. Entonces, siempre a lo menos abrasivo a lo más abrasivo, y que vayan haciendo su combinación, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe un combo perfecto. El combo lo vamos trabajando nosotros en base a los daños y al tipo de trabajo que vamos a realizar.
Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre esto? Entre el juego, entre pad y compuesto.
Yo nada más quiero agregar algo, Levi.
Dale.
Todo lo que estamos platicando acá tiene que ver mucho con hacer un buen detallado, una buena corrección. Uh-huh. Vamos a hacer correcciones de un Porsche en 3 horas, pues bueno, no quiero pensar de ninguna técnica, de ninguna máquina, de nada absolutamente, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho lo que está diciendo Sergio el Checo, tiene mucho que ver, y definitivamente no existe el cómo perfecto, lo vamos creando, y como dice Billy, la experiencia nos va dando los términos para poder hacer esos tipos de trabajos, pero sí hay que tomarse el tiempo y aprender bien, bien cómo debemos hacer las combinaciones para tener un buen acabado. Es cuando.
Okay. Súper. Víctor.
Si me permiten.
Dale.
Creo que aquí entra un punto muy importante. Hay que tomar en cuenta que hay que ver qué tipo de detallado vamos a hacer. Si es un detallado productivo o es un detallado de alta calidad, con la finalidad de seguir preservando el vehículo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, creo que ahí es meternos ahí en un tema muy escabroso y de mucha polémica. Ajá. Porque ya entra, ¿qué quiero? ¿O qué hago? ¿Hago detallado productivo o hago un detallado de conservación, de preservación? Tiene que ver también mucho esa parte, considero yo. Es mi opinión personal.
Ok. Sí, claro,
así como dice Luis, como detallador profesional, lo primero que debes de hacerle entender al cliente es cuánto tiempo te vas a quedar con tu vehículo para cuidar ese transparente, porque luego te dicen, oye, es que yo quiero que no tenga ninguna raya, quiero que te vayas a lo máximo que le puedas hacer a la pintura, y tú sabes que si lo llegas a hacer, probablemente la vida útil de ese transparente sea muy poco. Entonces, a mí me gusta jugar mucho primero con los pads, después con el producto, empezando con cuando vamos subiendo de menos a más, que sea lo más abrasivo el pad antes que el pulimento mismo.
Buenísimo. Aquí hay una pregunta interesante de Detail Pro Panamá. Dice, ¿qué opinan sobre un matizado fino, 5,000 y 3,000 como agresivo, que genera menos desgaste en ocasiones que recurrir a un paso que sea de corte abrasivo?
Es una buena técnica. Perdón. Dale, por favor. Adelante.
No, dale, ahí.
Yo creo que es una muy, muy buena técnica. Por ahí creo varios de los técnicos.
Ok, ¿habla alguien más? Billy, Sergio, Alonso, Víctor.
A ver, discúlpame, ¿podría repetir la pregunta rápidamente?
Te la repito, dice, ¿qué opinan sobre un matizado fino, 5,000 o 3,000 como agresivo? ¿Generan menos desgastes? Perdón, que genera menos desgaste en ocasiones que ocurrir a un corte agresivo. En otras palabras, ¿qué opinan de utilizar la lija como un proceso de corrección de imperfecciones, versus que podría ser menos, podría generar menos desgaste que recurrir a un proceso de corte agresivo. Yo entendiéndose por medio de la acción mecánica de pulir.
Claro, yo estoy a favor del uso de la lija, sobre todo el mojado, tanto mojado como seco, como un paso si es necesario. Ahora, ¿a qué se refiere con un matizado? ¿Simplemente va a matizar en lugar de descontaminar? ¿O también ahí entraría un polish? Puede ser que un polish, un pad fino, haga menos daño que un matizado por lija. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos todas las herramientas y hoy en día los nuevos detailers están en la gloria porque la tecnología ha avanzado tanto que hay veces una lija 7000 es mejor que darle una lustrada prácticamente, entre comillas, ¿no? Entonces, cada cosa tiene el porqué de cada cosa. Por eso yo siempre recomiendo curso de capacitación, no demostraciones o con capacitadores inexperientes. Porque si tú me dices, yo prefiero lijar un carro nuevo que meterle un compuesto 1500, por supuesto. Prefiero lijarlo con lija 5000 y lustrarlo con un polish que de usar un compuesto agresivo 1500 y después una boina de pelo de 4-wheel ply, que sería súper agresivo cuando lo puedo corregir con una lija 5000, 7000. Inclusive tenemos hasta 12000 en el mercado. Entonces, cada herramienta tiene su lugar y cada cosa tiene su porqué. Incluso lo vuelvo a decir, experiencia es todo. No hay receta de bolo y no hay manual para hacer detailer.
Sí, pero en esta experiencia obviamente implica el hecho de que obviamente, como bien dices, es decir, te puedes ir equivocando en el proceso. De hecho, lo tuvimos acá en el podcast hace tiempo, un episodio que pues queríamos retomar la conversación de un post, no sé si alguno lo leyó, de Mike Phillips, que le habla justamente acerca de eso. Dice, habla acerca del pulido destructivo y habla como la lija también, que es como un bisturí, que en manos de un experto puede llegar a ser mucho más útil y está tan satanizada que a veces, en muchas ocasiones, sos más invasivo y generas daños irreversibles en la pintura por medio de un pulido que sí sabes utilizar cuando la lija, ¿verdad? ¿Alguien quiere decir algo del tema de la lija que no se habla mucho en el tema de los detallados? Alonso, mencionabas que tenías un carro y que matizaste, ¿verdad?
Lo que pasa, bueno, yo creo que al final el transparente es tan delgado como una hoja de papel, uh-huh. Es muy delgado, tenemos que ver con qué estamos trabajando y hay que valorar qué tanto tengo que estar castigando el vehículo con una borla de cordero. Entonces puede ser que yo, haciendo un matizado de 5, 8 mil, pueda quitar los microrayones sin hacer tanto daño y posteriormente ya usar las de espuma. Eso, yo así hice este auto, realmente no decidí hacer otra forma. Y obviamente con menos calentamiento del transparente y todo eso yo trabajé. Entonces, si la pregunta es si el 5000 o el 8000 o hasta el 12000 nos puede servir, definitivamente nos ayuda y nos da un buen acabado. Pero como decían por allá, todo depende de la persona que lo está haciendo. Porque hasta las máquinas de doble acción, si no las sabes usar bien y las pones en los bordes, te lleva los filos. O sea, no hay máquina que no vaya a hacer que cometas un error. Tienes que estar muy bien atento de lo uh-huh. que estás haciendo, conocer cómo hace el trabajo. Es cuanto.
Muy bien. Ale, ¿más es algo acerca de la lija o pasamos a la siguiente?
Vamos a pasar a la siguiente, Levi, para acelerar esto.
Sobre sí, todo vamos a ver dos preguntas más.
En el curso vamos a ver todo esto y va a ser muy divertido. Ver las técnicas con rotorbital y con rotativa, que se puede llegar a lo mismo haciendo diferentes experimentos.
Ok, muy bien. Entonces vamos a ver con la última, dice, eso me refiero, gracias. Muy bien, dice, vamos a cerrarlo por acá, recordarles a las personas que están viendo este en vivo que esto, el objetivo de esto es como preparar una antesala acerca de del curso que se va a dar la otra semana en Ciudad de México. ¿Y por qué digo la antesala? Porque en aras de querer hacer algo distinto y disruptivo, vamos a hacer una suerte, no sé si suena ridículo lo que voy a decir, pero una suerte como de Big Brother, donde vamos a estar esos tres días reunidos, aprendiendo los unos de los otros. Yo desde ya estoy a la expectativa, con muchísimas ganas de aprender de ustedes, y obviamente la gran ventaja es que las personas que siguen este canal, que suscríbanse si no se han suscrito, van a poder no solo aprender, sino también hacer sus consultas y sus preguntas, y junto el equipo acá presente que va a estar impartiendo, pues nos va a enseñar, y así vamos a aprender todos. Así de que yo voy a ir cerrando, no sin antes recordarles que todo el contenido de esta entrevista va a estar disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas donde hayan podcasts. Lo pueden escuchar ahí como el Itele Pro, ahí va a estar ya el día de mañana subido el episodio, y vamos a pasar a el sorteo de la persona. Así es que vamos a ver quién se lo va a ganar. Por razones obvias, pues vamos, yo voy a compartir mi pantalla y voy a tratar de hacer esto de la manera más transparente. Y si hubiera alguna chica que nos está viendo en la audiencia en vivo, yo necesito que ella nos dé un número de del 1, bueno, en realidad, del 1 al 32, que hubieron 32 personas que se apuntaron, y acá el equipo habló de que quería obviamente abrir la oportunidad para que de manera totalmente gratuita esta persona pueda participar en el curso que se va a estar dando, donde van a haber distintas máquinas, distintas técnicas. Así es de que vamos a ver si alguien me apoya ahí. Habrá alguna chica en el público que nos deja ir acá, un número. ¿Habrá alguna chica? Vamos a ver, que lo escriba en el... O no sé si... Sí, ¿cómo te parece, Billy, que hagamos el sorteo?
¿Qué sabes? Que sea totalmente imparcial, tú tienes más experiencia que yo, así que dale.
Pero sí necesitaríamos, por ejemplo, que alguien nos escriba, vamos a ver, que cualquier persona nos escriba un número del 1 al 32. Ahí está, Yolanda Cifuentes, ahí está, muy bien, Yolanda, desde Colombia. Buenísimo, Yolanda. Yolanda nos va a escribir un número y yo voy a compartir mi pantalla para que esa persona, pues, sea la ganadora. Yolanda, si nos puedes escribir un número, por favor, del 1 al 32. Muy bien, Alexandro dice...
Pues mucha suerte.
Vamos a ver quién se lo lleva. Yolanda, estás en vivo. Dice, o Alexandro, cualquiera de los dos por el tiempo. Ahí está Oscar Vega poniendo ahí los ojitos.
Yolanda. Estoy más nervioso yo.
Ahí está. Dice, mi mujer, dice Stingray, sí hay una, pero ok, pongan el número, pues. Dice, todos están poniendo a su mujer, a su esposa, a su novia, pero lo que necesitamos es el número.
Dice, el número Nelson Zapata,
Daniel es mi mujer, que elija el número. Ok, pero ok, ahí está Nelson viendo, de repente alguien se lo lleva. Necesitamos un número.
Número 7.
¿Ya lo pusieron?
Ahí pusieron número 7.
¿Dónde? No lo veo. Ah, sí, Alexandro. Número 7.
Alejandro 17.
Ok, ahora voy a compartir la pantalla para que no vayan a decir que estoy manipulando acá. Estoy compartiendo la pantalla. El número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el número 7 lo voy a marcar acá. Ah, pero mira, José puso Desmanchadas del Meta, pero no puso el apellido, era nombre completo y apellido, y Desmanchadas del Meta no lo puso. No tenemos el nombre, el apellido de la persona para buscarlo en Facebook, claro. Así de que
se el que sigue.
Otro número. Dice Nelson, no me hagas subir foto de tus noches locas. Scooby Gem se asustó. Vamos, otro número. Dice Stingray, el número 3. Bueno, el número 3, pero ya vieron la pantalla. Vamos a ver. El número 3. El número 3 es Cristian Beltrán. Vamos a ver si puedo poner acá esto, marcarlo. Acá no encuentro dónde está el marcador. Pero voy a Cristian Beltrán de Camilo Autodetailing. Quiero aprender lo máximo y poner en práctica lo aprendido. Así que Cristian Beltrán ha sido el ganador. Por favor, comunícate con Billy, busca en Facebook, porque él te va a dar los pormenores del evento, tal y como decía el formulario, incluye no tu estadía, pero sí la participación como tal, y ya pues Billy te va a poder dar los últimos pormenores. Bueno, gente,
para felicidades.
Mí, estar con ustedes, felicidades ahí a Cristian, gracias a Luis, gracias Víctor, gracias Alonso, gracias Sergio, gracias Billy. Hoy es viernes, el próximo miércoles nos vamos a volver a reunir a tener un en vivo más casual, y no sé y si alguno quiere dar palabras para despedirnos, algunas recomendaciones.
Con las guacamayas.
Ahí unas está, guacamayas, Sergio. Unos tacos y unos muy mezcales bien. Allá con Billy.
Entonces, digo, esperando, ¿no? Los mezcales, ¿eh?
Vas a ver. Yo que sí ya llegan.
Yo sí, creo que va a ser una actividad interesante y a la gente que lo está viendo, si tenés las ganas de aprender, estoy seguro que vas a poder sacar aprendizaje. De una vez anticipo que van a haber opiniones encontrando porque vamos a pelear, no tenés que estar dispuesto contra las opiniones y la verdadera riqueza radica en tener la tolerancia de escuchar opiniones distintas y ahí poder encontrar riqueza en ellas. Si de verdad creemos que nosotros tenemos la propia verdad, ya como detalladores, dejamos de crecer. Así es de que es una invitación para todos. No van a haber equipos ni trifulcas, pero de uno lo anticipo. Es decir, puede ser que alguien diga, no, mi técnica yo lo hago así, yo lo hago así. De hecho, me comentaba, yo no pude estar, pero por ejemplo, el mismo Héctor que me comentaba que estuvo en el curso de Rupes, todos los formadores de la misma marca, cada quien tenía sus propias técnicas, sus propias variantes. Lo mismo va a pasar acá, lo mismo pasa en todos lados. A mí me fascina una receta francesa que se llama sopa de cebolla. Busqué en YouTube receta de sopa de cebolla. Hay como 100 formas diferentes de hacerlas. Así es de que, pero no quiero hablar más. Gente, saluden, despídense ahí. Todos los están viendo ahí. Un abrazo.
Saludos. Sí.
Y antes de despedirnos, solo que cada quien diga cómo está en sus redes sociales para que la gente que nos está viendo de otro país lo sepa cómo entrar. Si querés, empezamos con vos, Luis.
Debe, una ¿sí? cosa rapidita. Sería bueno que pusieras un banner con el ganador en Facebook.
Sí, lo voy a poner.
Para,
lo voy a poner.
Para que
incluso con el enlace de este video y el minuto donde lo escogemos para que sea lo más... empezamos, dicen su nombre, de dónde son y su emprendimiento o cómo los encuentran en redes sociales para que los puedan buscar a todos, por favor. Luis.
Ok. Luis Pérez, estamos en Service Car Detail y somos ahorita formadores de Expo Detail México 2022. Los esperamos abril 2 y 3 en la Ciudad de México, Centro de Convenciones Tlatelolco.
Muy bien. Dale, Billy.
Hey, yo soy Billy Martínez y me dedico a capacitar gente. Ahorita soy como representante para América Latina de la empresa Naromex.
¿Cómo te encuentras en redes sociales? Sobre todo diga la parte de redes sociales.
Como Billy Martínez en Facebook y como arroba Waxman65 en Instagram.
Muy bien. Sergio.
Soy Sergio Pérez y me encuentran como Master Detailer Sergio Pérez en mi fanpage. En Instagram como MD Sergio Pérez. Y bueno, como saben, también soy capacitador en diferentes niveles para todo lo que es el detallado automotor.
Muy bien, Víctor.
Víctor Vela, me encuentran como La Nave Durango, aquí en Durango, y en Mazatlán como La Élite del Auto.
Otro elitista. Ah, caray.
Muy bien, Alonso.
Otro fifí.
Bien, yo soy Alonso Rodríguez, soy como Alonso Detailer, Green Car Detailing, y ahorita actualmente soy asesor técnico detallado de la marca Pulex México, y mi escuela se llama 360 grados.
Muy bien, gente, esto es todo. Mi nombre es Levi Durante, soy el anfitrión y host de este primer video podcast en español, el Detailer Pro, donde aprendemos cómo ser mejores detalladores. Hasta pronto, gente, un abrazo, y nos vemos primero Dios el día...